Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:00 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Este es nuestro último Hablando Claro del 2020. Tan pronto como el próximo lunes, después de un pequeño descanso, regresaremos aquí a la emisora que está en el corazón del pueblo a las 8:00 a.m. con ustedes, por supuesto, porque sin ustedes no sería posible. Sin ustedes, sin el apoyo incondicional que esta casa nos brinda, y con el sentimiento de la gratitud a flor de piel, porque cuando un año termina, uno invariablemente hace un recuento, y este año el recuento puede ser que tenga muchos, muchos matices, muchas pequeñas aristas diferentes, y eso es lo que vamos a conversar esta mañana, que espero que sea para ustedes como para nosotros tan edificante como suele hacerlo Milton Rosales, que nos acompaña hoy. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Vilma. Buenos días a todas las personas que siempre están con nosotros y con muchas ganas de aprovechar bien este programa, hablar de las emociones con las que cerramos este año, del manejo de la esperanza, de cómo hemos asimilado este año tan difícil que dejará huella. Obviamente más para unos que para otros, pero en términos generales y pues contamos hoy con un invitado que nos puede ayudar muchísimo en este último programa del 2020 y tengo que decir, me alegra y que ya el próximo ya estemos con un calendario nuevo.
Don Milton, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por haber venido.
Muy bien, muy agradecido con ambos por la generosa invitación, por darme la oportunidad de compartir con ustedes y no sabía que era el cierre del año.
Oh, sí.
Un honor muy inesperado. Muchísimas gracias.
No, qué va, Milton. Uno cuando empieza a hacer el balance, ¿verdad? Que es algo así como imperioso, como que en el debe y el haber, se pone a balancear lo que logró en un año. Siempre, en todos los años, hay claros y hay oscuros, ¿verdad? Uno, yo le decía a Milton, celebra un logro, un título, la consecución de la graduación de un hijo o de un nieto, también resiente la pérdida de una relación o de un trabajo. Eso es decir lo de siempre. Pero este año perdimos, y ojalá podamos decir también ganamos, muchas cosas diferentes. Entonces, lo primero que sucede cuando uno plantea el balance del año es que hay personas que dicen, disculpe, con el perdón del dolor de los demás, yo quiero decir que tengo mucha gratitud, que, ¿verdad? Entonces, hay una primera coletilla. Yo me siento un poco en la necesidad de señalar que estoy reconociendo
empatizar.
Que hay gente que tuvo más pérdidas que yo, menos oportunidades de salir del dolor y está en la plena elaboración del duelo. Entonces, eso es lo que noto de primera entrada, una necesidad, como dice Álvaro, de empatizar y de decir, a pesar de todo y reconociendo tu dolor, respetando lo que te duele, quiero decir que también tengo un sentimiento de gratitud por las bendiciones que he recibido.
Yo suelo ponerlo en términos sencillos, digo que cuando llueve y cuando llueve tan tupido, unos se pringan y otros se empapan, pero todos, todas nos mojamos y creo que eso es lo que ha sucedido, porque de verdad el chaparrón ha sido grande y el temporal se ha mantenido en el tiempo, entonces todos, todas hemos tenido algún tipo de afectación. Sin embargo, ahora que usted, doña Vilma, lo contextualizaba en términos de debe y haber, yo quiero proponer que hay una ley de vida muy clara. No se puede solo perder y no se puede solo ganar. Es aquello que los economistas denominan costo-beneficio. Uh-huh. Siempre que hay una pérdida, hay una ganancia implícita. Carl Schlaichen, el gran teórico de la crisis, sostiene este postulado y yo estoy de acuerdo. Hemos tenido una pérdida notable en temas sociales, económicos, de salud, y yo creo que aparejada va a haber una ganancia que quizá todavía no la logramos vislumbrar, pero va a venir. Yo pienso que de esto el mundo tiene la oportunidad de salir siendo más solidario, más frugal, apostando por vidas más simples. Lo que pasa es que a veces los seres humanos somos un poquito jupones y nos cuesta aprender las lecciones que la vida nos propone. Por ahí me llegó en diciembre del año pasado un libro espectacular, se llama Crisis, de Anderson, políglota, politólogo, ganador del Pulitzer varias veces, y él analiza lo que vivió Chile con el suicidio de Allende y el advenimiento de Pinochet, Finlandia cuando fue invadida reiteradamente por Rusia, Alemania cuando se convirtió en botín de guerra, y él lo que postula es que a partir de todas esas experiencias de estos y otros países, esas naciones salieron fortalecidas. Yo espero que esto no suceda a nosotros como comunidad mundial, ¿verdad?
De entrada, don Milton Rosales, psicólogo, y bueno, un yo podría decirle un motivador de vida sin ponerle la etiqueta que se ha usado mucho en algunos escritores o algunas personas. Quiero preguntarle si de entrada podemos considerar un punto a favor esta mirada sobre lo esencial, porque hay personas, normalmente cerramos el año y decimos, bueno, lo cerramos como lo empezamos. Lo que pasa es que en este contexto, que uno pueda decir, en mi ámbito, en mi burbuja, valga el concepto, en mi hogar, cerramos el año como lo empezamos, es una buena noticia. Es una buena noticia considerando que muchos no están cerrando el año como lo empezaron, porque o perdieron a un familiar. Más de 2.000 personas aquí en Costa Rica han muerto por razones asociadas al COVID-19, o perdieron el empleo, o perdieron o dejaron de ver a, bueno, muchas cosas pudieron haber pasado. Entonces volvemos la mirada sobre lo esencial y uno dice, bueno, tengo un techo, tengo a mi familia, tengo la persona que quiero, tengo ingresos, tengo un trabajo, tengo ciertas oportunidades. Podemos considerar que ese es un saldo positivo, revalorizar el concepto de lo esencial en la vida de nosotros.
Yo creo que nos hemos vuelto, como señalaba, personas más finas en el análisis y hemos aprendido a valorar cosas que antes dábamos por un hecho, porque nos ha sucedido que abrimos el tubo y suponemos que tiene que salir agua. El día en que acueducto se está rompiendo la calle y abrimos el tubo y no sale agua, nos damos cuenta del privilegio de tener agua potable, accesible. Tocamos un interruptor y damos por un hecho que se tiene que encender un bombillo, pero el día que no lo vemos, nos damos cuenta que tener alumbrado y energía eléctrica en cada rincón del país es una maravilla. Yo siento que de alguna manera una de las grandes lecciones que nos está dejando este momento histórico es que nos está haciendo personas más agradecidas, con mayor capacidad valorativa, porque mucho de lo que antes dábamos por un hecho, nos estamos dando cuenta que son privilegios, que son cosas a valorar y agradecer, y eso hace una gran, gran diferencia en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado energético y en la forma de enfocar la vida.
Sí, sobre todo cuando uno está en una circunstancia crítica donde le duele la pérdida, ¿verdad?, de afectos, de cercanía o de aspectos materiales que considera sustanciales o que de hecho lo son, ¿verdad? Porque lo sustancial es muy relativo. Yo cuento, creo que lo he dicho un par de veces, que tengo un amigo cubano y que cuando logro que tenga comunicación, que no es siempre, le pregunto cómo está y me dice que está bien, pero además me dio una gran lección. Él lo que me dijo es que su vida es la misma que antes, solamente que ahora tiene mascarilla, porque él no conoce la restricción del vehículo, no conoce la restricción vehicular, no conoce la limitación. Es decir, él lo ha vivido toda su vida en la restricción.
Claro.
En la restricción de las libertades, sobre todo. Entonces le parece muy sorprendente lo que nos pasó a nosotros. Y dice, bueno, no veo por qué hacen tanta laraca si nosotros vivimos igual que siempre. Y una de las cosas que más perdimos y que seguramente nunca valoramos era la libertad de movimiento. Claro. Aunque no tuvimos un confinamiento como en Europa, ¿verdad? Y que los europeos bastante han aceptado, con multas enormes, con muchas, muchas limitaciones, probablemente porque vienen de otro entorno, de una guerra o de muchas otras circunstancias, nosotros perdimos libertades y nunca normalmente valoramos la democracia.
A mí me han llegado muchos memes que amigos suelen enviar, pero hubo uno que me tocó las fibras más íntimas. Era un collage, varias fotografías de gente haciendo lo que hacíamos común y corriente. Una familia en una plaza, un grupo haciéndole barra al equipo de sus amores, gente en una iglesia, y abajo había una leyenda sencilla que decía: éramos felices y no nos dábamos cuenta. Uh-huh. Y a mí eso me tocó, realmente me conmovió, y me dije para mí mismo: esto no me vuelve a pasar, que yo esté siendo feliz y no me dé cuenta. Y yo creo que aún en medio de lo que está sucediendo hay alternativas para poder disfrutar. Yo debo reconocer que nunca antes había tenido tanto tiempo para pasarlo con mi esposa, para disfrutar de mi mascota, un perrillo que me vuelve loco, para cuidar de mis matitas. Entonces, es muy extraño, pero a veces estamos anhelando lo que ya no es, y después estamos anhelando lo que estamos viviendo ahora y con lo que estamos pasando totalmente desapercibidos. Entonces, aquí el punto no es qué es lo que nos falta, sino qué es lo que tenemos, qué es lo que está en nuestras manos y cómo podemos vivirlo sin que esto sea la presunción de que vamos a ignorar el hecho de que sí han habido pérdidas muy sensibles y muy importantes.
También, evidentemente, una situación como la de este año pone de manifiesto cuán diferente es la forma que todos tenemos de acercarnos a una situación, a un problema. Entonces, descubrimos o volvimos la mirada sobre la gente que, como dice un amigo mío, cuando se desmaya vuelven no, ¿verdad? No vuelven sí. Y la gente dijo: ¿cuál pandemia? Algunos negaron la pandemia.
Sí.
Unos pocos, por dicha que aquí casi no, niegan las vacunas, ¿verdad? La mayoría estamos ilusionadísimos, porque si hay una cosa que refleja la esperanza del 21, es la vacuna, ¿verdad? Entonces, también nos encontramos de nuevo en una diferencia aguda de maneras de ver el mundo. Y entonces tenemos este tira y encoge y esta lucha entre unos y otros, ya en las mismas familias, me han contado amigos en estos últimos días, ha habido desencuentros familiares porque sí hacemos la reunión y otros dicen no hacemos la reunión, y nos hemos encontrado como en aquel año difícil del sí y el no, pero con la circunstancia de que ahora están en juego las vidas, no es un tratado de libre comercio, que era tan fácil.
Aquí usted señala, doña Vilma, un punto importantísimo, es que la libertad más grande que tiene un ser humano es la libertad de darle significado a lo que le sucede. No es lo que pasa, es como yo lo significo. A ver, un partido termina 1-1 y la mitad del estadio sale sufriendo porque no les pudimos meter otro gol, y la otra mitad sale celebrando porque les empatamos. Uh-huh. Y para los dos equipos fue 1-1. Entonces, sí, está sucediendo lo que está sucediendo, valga la redundancia, pero el punto es cómo lo significas, desde dónde lo ves. Y aquí podríamos citar a Eric Fromm y al padre de la logoterapia, que decía que la actitud que nosotros decidimos tener ante un evento es la última de las libertades humanas. Entonces, ¿desde dónde queremos vivir lo que estamos viviendo sin que esto sea un optimismo poco realista? Porque sí ha habido costos, sí ha habido pérdidas, sí ha habido dolor, sí ha habido daño.
Claro, pero pasa esto, don Milton, y lo mencionaba Vilma al puro principio. Me decía un amigo también que casi que él se siente culpable de sentirse optimista. Dice, porque yo, incluso de nuevo, en el ámbito familiar de él, decía... Me regañaron por decir que está todo bien, porque me dijeron: hey, no está todo bien. Y yo les decía: bueno, en nuestro ámbito, aquí en las cuatro paredes, del portón hacia adentro, está todo bien. Y entonces, ¿cómo hacer para permitirnos cada uno estar optimistas sabiendo que fuera del portón de nuestra casa, y muchas veces dentro también, pero bueno, generalmente fuera, ahí hay gente teniendo necesidades, viviendo un cierre de un año muy duro, muy feo, perdieron su empleo, etcétera. ¿Cómo permitirnos ese optimismo? ¿Hay margen para eso desde la psicología?
Sí, sí, claro. Yo defiendo una hipótesis, y es que el optimismo tiene que ser realista. Uh-huh. Porque el optimismo ingenuo tiene un nombre muy feo que yo no lo voy a decir aquí. A ver, yo estoy persuadido que a mí no me va a dar...
Milton, usted da la cantidad de gente que dice, pero ¿cómo no dijo el nombre?
Yo también me quedé con la palabra.
No, o sea, eso...
Quiere, pásemela por mensaje y la digo yo.
Decirle
eso
a un periodista y a una...
Voy a decirlo. Entonces, para mí, el optimismo sin inteligencia es ingenuidad y quizás de estupidez. Uh-huh. El optimismo tiene que ser realista. Yo creo que a mí no me va a dar COVID, pero no me quito la mascarilla cuando salgo a la calle, me lavo las manos. Yo estoy seguro que no me van a faltar arroz y frijoles hasta que escampe, pero lo cierto es que todos los días le hago punta al lápiz para ver cómo rindo los cinco. Yo creo que se trata de eso, uh-huh. de que es una característica histórica de nuestro pueblo, porque al final, reitero, no importa qué tan tupido haya llovido, la historia termina cuando sale el sol. Lo hemos visto tantas y tantas y tantas veces. Nosotros los seres humanos deberíamos ser expertos en crisis, si en ello vivimos, porque esta es una crisis global, universal, pero a veces tenemos crisis personales, existenciales, crisis evolutivas, y al final las superamos. El ser humano es altamente resiliente, y de esto también vamos a salir adelante.
Y de esto también vamos a salir adelante. El libro que refirió Milton al principio del programa es Crisis, de Jared Diamond. Ese libro está disponible aquí en el país. Yo espero leerlo cuando termine la biografía parte 1 de Barack Obama, que es bastante grande, y en eso estamos ahorita, pero ese es el libro que tengo en la lista, porque sé que vale mucho la pena. Una amiga lo está leyendo, y ya quedamos de intercambiarnos, sí, en cuanto terminemos, porque yo sé que nos van a preguntar cuál era el libro, y ese es muy interesante. Yo diría que es un libro de geopolítica adaptado a la naturaleza humana desde una perspectiva muy distinta, Milton.
Es efectivamente un libro de geopolítica y hace un aporte interesante, uh-huh, porque lo que hace es tratar de ubicar cuáles fueron las características que hicieron que estos países lo lograran, y sugerir que esto tiene aplicación individual, personal, subjetiva, y que lo podemos llevar a nuestra realidad. Uh-huh. Es además de muy agradable lectura, porque este señor se tomó el tiempo para ir a vivir cada uno de estos países, habiendo aprendido de previo su lengua. Entonces tuvo la vivencia con la gente y después escribe. Fascinante, un libro extraordinario.
Entonces le vamos a preguntar después de esta pausa a Milton si un país que no ha tenido grandes traumas, que se encuentra de pronto en el privilegio de tener agua potable, como usted decía al principio, electricidad en todos los rincones del territorio, democracia y libertad absolutas, es un país que puede aquilatar las bendiciones y los beneficios del sistema de salud, del sistema de educación, de la democracia como forma de vida, ¿verdad? No como forma de gobierno, o necesitamos llevarnos un golpe más duro que una pandemia. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía 822, hoy Álvaro y yo conversamos con Milton Rosales, es psicólogo, es la última audición de Hablando Claro en este año, y el lunes de nuevo volvemos, por supuesto, y hacemos pues una especie de reflexión espontánea, sin ninguna pretensión más allá que poder entender lo que nos sucede y lo que le sucede a los demás. Pero, también.
Vilma, yo me quedo con este apunte suyo antes de la pausa. En este país, que es, ¿sí?, acostumbrado a poco trauma social, ¿verdad? Tenemos yo con 40 años, la generación de mis papás, el último gran trauma, ¿cuál pudo haber sido? ¿La crisis económica del 80 o la guerra civil del 48? Sí. pero la gran mayoría de la población no hemos vivido traumas, gracias a la vida o a Dios, para quien se lo atribuya a él, y de repente este año entonces se puede volver como más grosero frente a otras sociedades que han tenido traumas más recientes de semejante magnitud, don Milton.
Yo siento que, pensando en nuestro país, nosotros vamos a salir fortalecidos en la medida en que hagamos músculo en la gratuidad, el agradecimiento. Uh-huh. E insisto en esto porque es un tema recurrente que la psicología viene trabajando a partir de que Seligman propone la psicología positiva. El bienestar está en la función del agradecimiento. Si yo me fijo en lo que me falta, siempre me va a hacer falta algo. Pero si yo aprendo a valorar, a cuidar, a apreciar lo que hay, la vida va a adquirir otros matices. Y creo que en Costa Rica tenemos muchas razones para estar agradecidos. No ignoro que tenemos pendientes, que tenemos alternativas, que tenemos oportunidades, que hay gente a la que hay que ayudarle a entender que ya no se vale lo que antes ellos creían que se valía. Tenemos todo eso por delante. Sin embargo, nosotros, y yo lo sigo creyendo, vivimos en un país extraordinario, maravilloso. Tenemos muchas varas raras como personas, sí. Pero también tenemos muchas maneras buenas de manejar los conflictos, las situaciones. Si nosotros salimos siendo agradecidos de este evento, podemos llegar a construir el país que hemos anhelado, que hemos querido y que solo se va a construir con la participación de todos y todas. No puede ser este evento una ocasión para el oportunismo de ningún tipo. Tiene que ser una alternativa para la solidaridad, para la fraternidad, ahora, para la sororidad.
Yo puedo cambiar, aunque los demás no cambien. Es decir, yo me propongo en un año, cuando termina, ¿verdad?, ser mejor persona. Tal vez debe ser la máxima aspiración que uno puede tener, porque uno dice, bueno, voy a adelgazar, voy a cambiar trabajo, un montón de cosas que son, ¿verdad?, parte de la lista, pero me propongo ser mejor persona y lo puedo lograr a pesar de que hay como una corriente para que seamos negativos. Y me incluyo, digamos, como los medios de comunicación, que siento que tenemos una gran deuda con la sociedad democrática de la que somos parte. ¿Puedo cambiar yo, aunque no cambie?
Es que no solo creo que puedo cambiar, sino que puedo generar un efecto multiplicador. Y veámoslo, muchas personas a lo largo de la historia se han dado esa alternativa, se han dado esa oportunidad y hoy son referentes. ¿Quién hubiera pensado que Luther King podría haber generado un cambio sociopolítico a partir de una lucha no violenta? ¿Quién hubiera pensado que Gandhi lo hubiera alcanzado o que Mandela lo hubiera logrado en Sudáfrica? Y los resultados están a la vista. Generalmente, quienes han decidido ser distintos, ser diferentes, han logrado transformar no solo sus vidas, sino la sociedad en la que les tocó vivir. Siempre va a haber fatalismo, tremendismo, uh-huh, personas pesimistas que te descalifican, pero el punto es si has creído realmente en eso que decís creer y si puedes convertirte en un referente. Uh-huh. Yo creo, honestamente, y voy a insistir en esto, la tarea más grande que tiene un ser humano no es construir una casa, no es construir una empresa, no es edificar una familia. La responsabilidad más grande que tiene un ser humano es la de procurar ser la mejor versión de, uh-huh, sí mismo, uh-huh, aunque eso no sea validado, reconocido, aunque haya sarcasmo y cinismo a su alrededor, pero es la gran tarea de la vida, ser la mejor versión de mí mismo, ser el mejor yo que yo pueda ser.
Ahora mencionaba usted, don Milton, esta disposición al cambio, y ahora que habla de la mejor versión de uno, muchas veces eso implica estar cambiando constantemente. Ajá. y cambiar duele. No sé si es, entonces la pregunta ¿es natural esta resistencia al cambio en general, incluso en los hábitos más? Yo quisiera haberlo saludado a usted de la mano cuando llegó, quisiera no estar cubierto por esta tela que andamos todos ahora. ¿Es natural esta resistencia al cambio o funcionamos como, de alguna forma, como imitación del resto de la sociedad? Entonces, los demás hacen y entonces yo también.
Es que muy, muy bien lo está planteando, don Álvaro. Los seres humanos somos, a ver, seres de hábitos. Yo me empiezo a bañar hoy, me empiezo a lavar la misma oreja todos los días. Comienzo por ahí.
Empieza por el mismo lado.
Y nos encantan tener rutinas, tener métodos, tener sistemas. Y si nos va bien, peor, porque entonces nos volvemos supersticiosos, aparte de repetitivos, y empezamos a creer que somos el referente. Y para cambiar tengo que cuestionarme constantemente. ¿Será que esto se debería hacer de una mejor manera? ¿Será que hay otra alternativa? ¿Qué están diciendo otras personas? Y tengo que tener apertura. La persona que viene y me cuestiona no es mi enemigo, es mi maestro. Si todos pensáramos igual, viviríamos reafirmándonos en nuestros errores. Yo necesito a alguien que me diga, mira, Milton, eso no es así.
Tener la nariz fuera de la mascarilla, o estás acercándote mucho al de la fila.
Magnífico que vos pensés que eso no es así, contame cómo es, y entonces la perspectiva se amplía. Pero si solo vivimos en el gueto de los que piensan igual que yo, ¿de quién aprendo?
¿De quién aprendo?
Claro.
Y algo para entender que la forma de ver el mundo del otro es distinta, si yo solo me reafirmo alrededor de los míos, y eso sucede especialmente en este tiempo, claro, en el que vivimos cada uno, ¿verdad?, en su propio gueto cibernético, ¿verdad?, con sus propias redes sociales, y entonces algo que es un rasgo bastante, digamos, característico, me parece a mí, de nosotros, ¿verdad?, que es la dificultad de abrirnos a la manera de ver el mundo de otras personas, digo, en un costarricense que es una persona somos personas con una mira corta. Yo pienso que somos una mira corta, tenemos un país muy pequeñito, vemos como aquí entre las montañas, somos muy montunos y vemos las cosas así. Ayer nosotros lo decíamos tomando café, Álvaro y yo, y no lo voy a decir yo ahí, si no es que sea una mala palabra, sino para no ofender geográficamente a algunos de los costarricenses, pero somos montunos, somos montañeses. Sí. Entonces, nos cuesta observar con una tolerancia efectiva, real, activa, la manera de ver el mundo de los demás, ¿verdad? Y los etiqueto de alguna manera y digo, lo que piensa no vale porque lo ve de esta manera, no porque su idea la arrebata yo, sino lo arrebato a usted mismo como claro, ser humano en su capacidad de elaborar. Y ahí, digamos, es algo que, hablando de la mejor versión de uno mismo, todos debemos apuntalar en un día como hoy.
Y aquí es donde las redes sociales tienen la oportunidad de convertirse en unos maravillosos instrumentos, herramientas, a través de las cuales podamos compartir. Pero dolorosamente a veces aparece ahí un sesgo en donde aquel que no comparte lo que yo pienso, lo califico como enemigo y con ello me doy permiso de atacarlo y maltratarlo. Dichosamente los seres humanos somos así de heterogéneos. Uh-huh. Cada uno ve la cosa desde su lugar. Y si tenemos apertura, humildad y sencillez, que yo creo que es parte de las enseñanzas que esta pandemia nos puede dejar, tendríamos oportunidades de desarrollo y de crecimiento.
Don Milton, porque decía alguien que el Twitter, por ejemplo, es el otras redes sociales, es el único barrio en donde uno realmente puede escoger a los vecinos. Nadie puede decirle al vecino con el que vive, ¿verdad?, físicamente, váyase de su casa. Por más que estemos pared con pared, pero en el Twitter yo sí puedo bloquearlo, atacarlo, eliminarlo, digamos, y ir creando este ambiente de burbuja que me reconfirma que lo que yo pienso, lo que yo hago y lo que yo digo está siempre bien y está validado por toda esta comunidad que uno mismo fabrica.
Y es paradójico. Yo por lo menos siento, y es una de mis satisfacciones de vida, que he logrado en redes sociales, en una de ellas, una comunidad muy bonita. La gente participa, propone, y yo no tengo ningún problema con que discrepen y planteen otra óptica. Con lo que sí tengo problema, y descubrí un botoncito maravilloso, bloqueo, es con la gente que agrede a otras personas por la forma en que ellos piensan. Porque ciertamente necesitamos de la diversidad en todos los campos, y en el campo del pensamiento es sumamente valiosa, sumamente enriquecedora. Ojalá, de nuevo, este sea un residual, un beneficio adquirido una vez que pasemos de la crisis, que salgamos siendo personas más flexibles, más amplias, más humildes. Benedetti, hay una cita de Benedetti extraordinaria, dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, la vida nos cambió todas las preguntas. Y lo que está diciendo es: aterricemos, seamos humildes, seamos vulnerables, seamos permeables. Y ojalá de verdad de lo que ha sucedido eso sea un beneficio añadido.
Cuando uno llega a la reflexión del 31, ¿verdad?, que está en ese momento así de introspección, puede ser de unos minutos, puede ser de varias horas, después puede durar varios días. Lo cierto es que esto es muy arbitrario, digamos, es muy caprichoso. El 31 de diciembre no pasa nada. Digo, el 1 de enero... por dicha siempre hace un sol radiante, pero es el sol radiante de las mañanas de diciembre y enero, ¿verdad? Sin embargo, uno se plantea qué hace mejor o qué puede hacer mejor en esa tarea, ¿verdad?, de ser la mejor versión de uno para enfrentar el año. Después de todo lo que nos ha ocurrido, porque realmente usted decía, nosotros tenemos que tener hábitos, tenemos que tener costumbres, tenemos que tener afectos, tenemos que tener redes de apoyo. Claro, y teníamos o pensábamos que teníamos certezas básicas. Y yo creo que una de las cosas que más perdimos fueron las certezas mínimas del mañana, del si me acerco a alguien y le hago daño, si me acerco a mi papá y lo puedo contagiar, o si se me acerca a usted y tal vez está contagiado y no se ha dado cuenta, no es que lo quiere hacer a propósito, pero perdimos las certezas. En realidad uno nunca sabe lo que va a pasar mañana, no sabe cuánto tiempo de vida le queda, pero hoy está muy claro que esa incertidumbre, que esa pérdida de certeza nos genera una, digamos, gran confusión respecto de cómo nos desempeñamos en el día a día. Entonces, ¿cómo volvemos a afianzarnos sabiendo que vivimos después, el 1 de enero, en pandemia también?
Al maestro Jean Piaget le preguntaron en una oportunidad: doctor Piaget, ¿cuál es su definición de inteligencia? Y él dijo: inteligencia es habilidad adaptativa. Y lo dejó ahí. Nosotros tuvimos muchas enseñanzas, seguramente ustedes recordarán también, sobre innovación, transformación, cambio, compromiso con el cambio. Se teorizó, hubo cursos, seminarios, talleres, diplomados, certificados, y de un momento la vida nos dijo: bueno, no se pueden quedar en la teoría ni en la reflexión, ahora hay que pasar a la acción. No se aprende a nadar por correspondencia. Y la vida nos puso, nos tiró a la piscina y nos dijo: ok, ahora sí, practiquen lo que conocían. Nosotros vamos a tener que tener habilidad adaptativa. La virtualización, de un momento a otro, mucha gente que se había resistido históricamente entró en el mundo de lo virtual y hoy está interconectada, dando y recibiendo clases.
Independientemente de la edad, ¿verdad?
Independientemente de la edad, ese es un dato muy valioso. No podemos tener bienestar si no tenemos habilidad adaptativa, porque la vida insiste en sorprendernos. Y algo que yo le he dicho, y casualmente hablando con algunos empresarios, tener éxito puede ser un gran problema, porque cuando la gente tiene éxito se vuelve supersticiosa y repetitiva, y cree que lo que le ha funcionado le va a seguir funcionando. Y como decía Pedro Navaja, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, y esa es una realidad con la que hay que lidiar.
Don Milton, pero ¿significa entonces que tendremos que adaptarnos a no abrazar a mi amigo, a no darle un beso, a saludar de beso a mi tía, las personas que no tienen pareja, debe ser muy difícil buscar novio o novia en estos tiempos, si es que andan en esa búsqueda,
en esa búsqueda andarán.
Pero eso implica también estos hábitos sociales de lo que acostumbramos y no, o a no cantar en una fiesta, o guarden el karaoke debajo de la cama.
O tal vez eso resultó que no era tan significativo como otras formas de manifestar la solidaridad y el amor.
Bueno, preguntas. Es que lo que dice doña Vilma, aquí tendremos la oportunidad de resignificar. Uh-huh. Y es darle un nuevo valor a las cosas, porque lo que yo hago no está únicamente en función de que yo quiero, está en función de si suma o resta, de si sana o enferma. Y hay que, cada momentum, cada cultura, cada situación tiene sus propias alternativas y posibilidades. En este momento, en este aquí, en este ahora, darse un abrazo, si no somos de la misma burbuja, es un acto irresponsable. Así de sencillo. No, que yo quiero, que cómo voy a vivir sin darle un abrazo a mi tía. Pues es lo prudente, es lo oportuno, es lo sensato, es lo que aplica. Es el momento para mostrar, de nuevo, habilidad adaptativa, inteligencia. Porque no hacerlo es una torpeza. Sabemos que muchos países se han visto en problemas porque no han logrado sobrellevar ciertas situaciones creyéndose excepción.
Pero vamos a hacer una pausa. Creyéndose una excepción. Vamos a hacer una pausa. Don Milton Rosales tiene muchos saludos aquí, de personas que están agradadas, alegres, contentas.
Alguien en el Facebook dice que le gusta mucho el programa siempre, pero que hoy nos pusimos una flor en el ojal. Y pues una flor en el ojal en el último programa del año vale 2 puntos.
Vale 2 puntos, vale doble. Vamos a la pausa, regresamos y vemos algunos de los comentarios de ustedes.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:42. Don Oscar Salazar, le mando un gran abrazo. Dice que somos amigos de la radio, pero por supuesto, es que la radio tiene esta cercanía, Milton, espectacular. Y dice que bueno, que a él le pasa esto también, que le ha ido bien a él, que es un pensionado, le ha ido muy bien a su hermano, al otro hermano también, con sus negocitos de comida. Y han compartido más y se han ayudado más entre ellos mismos. Y bueno, este es el tema, ¿verdad? Aquí me encanta don Juan Valencia, que dice que es trailero y que cuando va en el carro nos va escuchando. Hay muchos, muchos mensajes, lindísimo lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando hoy. Y bueno, si me pongo a leerlos, no terminamos. El libro, aquí ya mandaron hasta la foto del libro para que no se nos olvide. Aquí
preguntaba en el Facebook, el libro se llama Crisis.
De Jared Diamond.
Y es cómo los países, cómo reaccionan los países en los cambios decisivos. Alguien preguntaba en la transmisión que tenemos en el Facebook Live, ¿cómo se llama? Se llama Crisis.
Sí, vea que dice Rafael Vega, qué interesante. Dice que aunque lo de la pandemia se volvió muy cansado, y todavía tenemos miedo a la enfermedad, él valora mucho que gracias a los hijos, porque tenían que estar en la casa y no como siempre saliendo y entrando del barrio, ellos han podido encontrarse por primera vez con vecinos con los que no tenían relación. Uh-huh. Y eso sin la pandemia, dice don Rafa Vega, probablemente no hubiera sucedido. Creo que hay que rescatar todo lo que sí encontramos, ¿verdad? Sin negar lo que perdimos, todo lo que sí encontramos en medio de la dificultad y de la circunstancia, digamos, inadvertida, sorpresiva por la que pasamos.
No podemos caer en negación. Todas nos hemos visto afectados de alguna manera. De hecho, la OMS recientemente acuñó un término que denominó fatiga pandémica. Uh-huh. Y ahí señala claramente que hay momentos en que nos vamos a sentir confundidos, abrumados, se puede alterar el sueño, el apetito, etcétera, etcétera. Hay medidas paliativas, hay formas en que esto se puede procesar, pero no dejemos de valorar lo que sí la crisis nos ha traído.
Ahora, Alejandro Coronado dice algo que yo creo que nos da para una reflexión de Milton. Él dice, muchos matrimonios se separaron en medio de las pérdidas del año porque no aguantaron estar encerrados en discusiones. ¿Eso es culpa de la pandemia o esos matrimonios ya estaban haciendo agüitas?
Yo creo que la
pandemia... O esas relaciones madre-hijo, todas, cualquiera.
La pandemia vino a poner en evidencia lo que ya había, lo que ya existía. Uh-huh. Fue un catalizador. Y sí, yo reconozco que cada quien la vivió a su manera, porque no es lo mismo pasar una crisis en una casa de 150 metros cuadrados con patio, jardín, cuando estamos estrenándola y estrenando nuestra relación de pareja, que pasarla en un apartamentito de 50 metros cuadrados con tres niños que estaban haciendo su trabajo escolar y cuando solo teníamos una computadora. De algunas personas les ha evidenciado el hecho de que tienen cosas que trabajar, tienen cosas que resolver. La crisis vino a poner en evidencia en cierto aspecto de qué estábamos hechos, como personas, como familias, uh-huh, y como pueblos. Y yo siento que en esto los resultados siguen siendo buenos en términos, uh-huh, individuales, uh-huh, en términos colectivos y en términos nacionales. Yo creo que nuestro país lo ha hecho muy bien. Han habido excepciones, como siempre las hay, han aparecido oportunistas, pero ese es un tema menor comparado con cómo la mayor parte de nuestro pueblo y de nuestras personas se han comportado.
Muy lindo aquí un mensaje de alguien que dice, ¿y qué tal si no tomamos el año 2020 como el año de la preparación para el 2021?
Una buena manera.
¿Verdad que
cada
sí?
quien le da el significado que quiere a las cosas. Sí, me parece muy oportuno.
Muy interesante.
Don Milton, no quiero dejar de preguntarle porque muchas personas hoy 30 de diciembre probablemente están, bueno, comprando algunas de las comidas que harán para mañana, alistando el equipo de sonido, porque mucha gente realmente festeja el 31 por la noche, o la pólvora. Yo tengo una opinión con la pólvora, siempre me ha parecido una cosa de mal gusto, pero es una opinión propia.
Y este año, a mí me encanta y me siento mal por los animales que no les gusta.
Y creo que este año, pero esto es de nuevo una opinión, Vilma, usted puede diferir,
claro,
con total tranquilidad. Me parece que este año además, claro, además es ingrato, me parece. Porque quizás más para la reflexión, para la valoración de lo que tenemos, para agradecer, y menos para el festejo de las detonaciones y los escándalos de la cumbia a todo volumen en el barrio.
Pero voy a interrumpir, Álvaro, en ese aspecto. Vean que el 24 yo sentí que había como un recogimiento. No sé si es que porque lo sentí en mi barrio, porque yo salí de 7 a 9.
Estaba recogida también en su
casa.
Sí,
salí de 7 a 9, regresé a mi casa, mi hijo me fue a recoger y a las 9 y media estábamos en la casa. Él estaba en una casa y yo en otra. Y yo sentí como mucho silencio. Yo sentí que la gente se había recogido. El índice de contagios ha bajado en estos días. Nos advirtieron que tuviéramos cuidado porque antes del 24 estábamos muy suelticos y la gente dijo, en un momento, voy a cuidar a mi familia, voy a restringir actividades. Lo hicimos, lo estamos haciendo.
No, y comprender que celebración no es sinónimo de despelote o de despilingue.
Claro.
Hay muchas maneras de celebrar. Vean lo que pasó en los Estados Unidos a raíz de Acción de Gracias, el último jueves de noviembre, una celebración importantísima. Pero a la gente se le olvidó que en la vida hay consecuencias. Uh-huh. Y pasó la celebración y de pronto se dispararon los contagios y los Estados Unidos empezaron a tener 5,000, 6,000 muertos diarios. Fue impresionante.
Horrible.
Y tuvieron que reconocer, esto es resultado de cómo se celebró Acción de Gracias. Uh-huh. Ojalá que nosotros no nos veamos en una coyuntura así, porque no nos aguantamos el poder celebrar de una manera más inteligente el 31 de diciembre. Yo voy a celebrar el cambio de año, sin lugar a duda, uh-huh, pero lo voy a celebrar de la forma más inteligente que pueda, porque es lo que aplica.
¿Cómo, por ejemplo, y quizás es una pregunta personal, don Milton, ¿cómo lo va a celebrar usted?
Mira, seguramente una cena con mi burbuja, que es básicamente mi esposa y Pipo, mi mascota. Abriremos una botellita de vino, seguramente, llamaremos a la familia para saludarlos, tendremos un Zoom. Es lo que se puede hacer.
Capacidad adaptativa.
Habilidad adaptativa, inteligencia.
Sí, y no... no esa expresión ahí de verdad, porque este asunto
no ponernos dramáticos,
mucho drama, mucha telenovela, mejor no, buenísima actitud, lo mejor posible, si se puede compartir con otras personas con el cuidado adecuado. Yo he visto realmente muchos ejemplos de cómo la gente se reúne en sus patios, cómo una familia me contaban, cada uno lleva una mesa de esas que se plegan y la ponen en el jardín, y cada familia tiene que llevar su comida y sus bebidas y la ponen en el jardín. Y bueno, perfecto, encontramos
ya cómo. Está de traje, como nunca antes, de traje.
Fui a Sacramento, ¿cuándo fue que te dije que fui ayer, a Sacramento? Anteayer. Y había mucha gente a la orilla del camino que estaban con sus comidas ahí a la orilla, en un potrero, como lo hacíamos siempre antes. Estoy segura que si voy a Prusia, bueno, me encantaría, pero la lesión de la rodilla no me deja. Hay mucha gente comiendo ahí a la orilla, reuniéndose. Cuando fui a San Carlos me pasó igual, que encontré mucha gente que estaba comiendo a la orilla, ponen el carrito, sacan las cosas y se reúnen dos o tres burbujas para verse, porque encontrarse es muy necesario también.
Irma, una opción, muchos saludos. Una opción para mañana 31 a partir de las 8 de la noche aquí en Colombia. Va a estar Mario Méndez. Mario Méndez, y con un enfoque decidido, optimista, optimista aterrizado, claramente, como ha mencionado aquí don Milton. Entonces, a partir de las 8 en un cierre de año aquí en 98.7.
Bueno, su tocayo, don Milton Benavides, dice que está encantado de escucharle y de compartir con nosotros en Hablando Claro. Fui paciente de Milton, me dice otro amigo. Es excepcional, profesional y calidad de ser humano.
Muchas gracias.
Eso sí es un buen piropo, Milton, para ir terminando la reflexión, porque el programa ya se nos va muy rápido. Gracias por todos los mensajes, porque las personas también hacen una expresión de sus propósitos y deseos. Alguien la pasa mal y dice, yo es que este año perdí el trabajo y por culpa de perder el trabajo también perdí el matrimonio. Es una gran oportunidad para empezar otra vez, Milton.
Y quiero expresarle mi solidaridad. Recordarle que en el Colegio de Profesionales en Psicología hay escucha empática y gratuita. Si usted la busca, no dude en utilizarla si tiene esa necesidad. Y también
solo recordar, se llama el Colegio de Psicólogos.
Sí, ha sido una actitud muy, muy generosa. Sí. Y recordar, que muchas cosas que hoy nos abruman, resulta que el día de mañana son una anécdota. Yo estoy seguro que dentro de unos años vamos a estar sentados con un nietecillo diciéndole, usted no sabe por la que pasamos nosotros, y vamos a estar rajando de esto. La Fundación Humanae, Fundación Española, que habla específicamente de resiliencia, dice que hay un tercio de la población que tienen un gen neurotransportador, el 5HT2. Esa gente que uno dice, ¿cómo lo logran? Pero los demás aprendemos a ser resilientes pasando por donde
hay. O sea, hay personas que químicamente ya tienen una disposición
es lo que ellos
para
afirman.
La capacidad adaptativa, para levantarse de la adversidad. Y los que no vinimos con ese plus, lo tenemos que procurar.
Nosotros conocemos un chiquillo que era hijo de un alcohólico, que tuvo problemas familiares, que era el mayorcillo de 4, que tuvo que empezar a trabajar a los 14. Y uno dice, ¿pero cómo lo logró? Bueno,
sí, tenía todo en contra para que le fuera mal.
Pero a lo mejor tenía el gen. La lotería genética lo favoreció. Ahora, los demás...
Y tampoco se estaba compadeciendo del mismo y diciendo, como me pasó esto con mi mamá, con mi papá y mis abuelos, la verdad que ya yo fracasé.
Los demás, ¿cómo logramos ser resilientes? Pasando por donde asustan. Es la única fórmula. Todos
sí,
tenemos...
Sí, porque de ahí salimos más fuertes.
Una amiga, un amigo que te llega y te dice, no, hombre, eso no es nada. Dice, yo ya pasé por donde asustan. Estamos pasando por donde asustan. Vamos a salir siendo personas más resilientes, más solidarias, más comprometidas y con la posibilidad de construir mejores relaciones de pareja, mejores relaciones familiares y el país que todos anhelamos.
Bueno, esperemos que el próximo 30 de diciembre estemos todos aquí. Yo siempre digo, ojalá que yo esté todavía viendo el Zacate de arriba para abajo. Y entonces nos reunimos con Milton y decimos, ¿qué tal respecto de la revisión de hace un año?
Irma, hagamos algo que nunca hemos hecho, agendemos un programa a un año plazo.
Claro, yo pensé que me iba a decir Rosales. Que cantáramos una canción y me estaba asustando un montón. Vean la cara de Daniel Calvo, no hagan eso, por favor, no hagan eso. Eso no, cante.
No, agendemos a Don Milton.
No echen a perder.
Agendemos a Don Milton para dentro de un año, que estamos seguros que el 2021 también va a tener otras exigencias, algunas asociadas a la pandemia y otras, bueno, es que es ha sido incierto, es.
Nuestra gratitud para ustedes que nos siguen, que nos acompañan. Este febrero primero vamos a cumplir 14 años. Y es un motivo de gran alegría para nosotros acompañarles y que nos permitan ingresar en sus vidas, no en sus diales, en sus vidas. Así que mi sentimiento de gratitud para todos, para Álvaro que me acompaña hace ya varios años y para mi familia, que es mi soporte, y para Milton, que vino hoy.
Muchas gracias.
Milton, gracias. Igualmente. Abrazo, abrazo.
Abrazo a ambos, muchas gracias.
Feliz año. Tranquilidad, celebremos con muchísimo cuidado. Ya saben, mañana tenemos Transmisión Colombia a partir de las 8 con nuestro director de programación, Mario Méndez. Y el lunes de nuevo, Dios mediante, aquí en Hablando Claro. Que la pasen bien.
Un abrazo.
Un abrazo, feliz año.
Hablando Claro. Hablando Claro.